I'm turning this evening to the first letter of John, chapter 2, and verse 15.
Voy esta noche a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estamos viendo este pasaje y también veremos otros pasajes para poder obtener una definición cristiana de la mundanalidad. Ahora, entre las doctrinas erróneas de los fragmentos erróneos del evangelicalismo, el mundo está saneado y la mundanalidad no es una cosa que preocupe. Y de hecho, en muchos lugares se promueve la mundanalidad y de hecho se utiliza para la testificación cristiana. Entonces, ¿qué es mundanalidad? ¿Cómo tiene que ser definida? Bueno, tantas porciones de la Biblia nos advierten en contra de la mundanalidad y de este mundo. Entonces, tenemos que saber lo que significa. Y es importante que sepamos qué dice la palabra de Dios al respecto de esto. Y en lo que respecta a la cultura cristiana, si ustedes quieren llamarlo así, cómo nos vestimos, qué entretenimiento es aceptable. Bueno, pues necesitamos saber qué es una cultura cristiana distintiva y qué es una cultura mundana distintiva. Y bueno, transgredir la tradición de los cristianos bíblicos al respecto de lo que es mundano y de evitar cosas que se reconocen como mundanas, el transgredir todo esto y todavía decir que uno es un creyente bíblico y cristiano, pues tenemos que hacer algo al respecto de los muchos pasajes como este en Primera de Juan 2. Tenemos que deshacernos de esto prácticamente, porque estos pasajes nos dicen que no tengamos nada que ver con mundanalidad. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Los textos que hablan en contra de la mundanalidad del mundo han sido arrebatados, por así decirlo, porque ya no dicen lo que siempre han querido decir, lo que generaciones de creyentes han interpretado a partir de estos versículos. En los últimos 50 años hay una forma completamente diferente de analizarles. Muchas personas lo analizan diferente. Y este es el truco. Vemos estos textos y les hacemos hablar simplemente al respecto de malos comportamientos morales muy básicos. Y bueno, voy a decirles lo que quiero decir con todo esto. Porque obviamente tenemos que hacer algo con estos versículos. O si no, no podemos decir que somos un verdadero creyente bíblico. Hay un libro que ha sido escrito recientemente con el título siguiente: Llegando a ser cristianos o santos mundanos. Y el subtítulo es: ¿Puedes servir a Jesús y todavía disfrutar tu vida? Y podemos ver las falsas implicaciones en este título inmediatamente. Si tú no puedes ser un poco mundano y participar en cosas que antes se consideraban mundanas, entonces vas a ser miserable y no vas a disfrutar tu vida. Y entonces estas cosas son cosas opuestas. O tienes que ser de acuerdo a los antiguos estándares bíblicos, tienes que ser un creyente devoto y miserable según ellos, o tienes que relajarte hasta cierto punto y aceptar la cultura mundana y posesiones y cultura y tener una vida feliz, según ellos. Y tienes que fundir estas dos cosas. Tú no quieres, o tú no debes ser tan mundano como para pecar. Es decir, no debes romper los 10 mandamientos, lo que es obvio y extremo. Pero tampoco necesitas ser tan estricto como para tener una vida miserable, dicen ellos. Bueno, ¿y quién dijo, quién ha pensado que si uno no es un cristiano mundano, entonces es miserable, triste? Cuando tenemos todas las bendiciones, el maná del cielo y todos los beneficios de la salvación, y tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, en nuestro corazón, ¿cómo puede decirse que somos personas miserables? Sin embargo, la única persona que pudiera pensar una cosa así tiene que ser una persona que no ha sido convertida. Una persona que no conoce nada respecto de los gozos distintivamente espirituales y placeres distintivamente espirituales. Si alguien cree que una persona, un cristiano, tiene que tener mundanalidad para ser feliz y eso lo apoya mucho, uy, pues eso es una cosa terrible. Entonces ellos dicen que hay que ser un cristiano mundano para ser feliz y tener éxito en nuestra testificación, para tener una cierta personalidad que pueda llegar a los inconversos. Y ese es el argumento de ese libro, excepto que el libro es muy astuto y tiene cierto razonamiento. ¿Acaso no se supone que disfrutemos la creación de Dios? ¿Acaso no se supone que disfrutemos el mundo? Como si la creación de Dios y las cosas santas que quedan en el mundo fueran lo mismo que la mundanalidad. Hay mucho lodo, mucha confusión. Y bueno, quiero comenzar mostrándoles cómo estos textos son dejados a un lado. Versículo 15, entonces, de primera de Juan 2. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, dice la nueva interpretación. Las cosas del mundo, o las cosas que están en el mundo, son definidas en el versículo 16. Y así es como presentan el texto. Así lidian con otros textos de forma similar. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, y toman esto como los casos más extremos. El caso más extremo que pudiéramos pensar, es decir, los deseos sexuales y sensuales. Ellos dicen que es solamente eso, los deseos pecaminosos, cometer pecados sensuales, y los deseos o lujurias de los ojos, una codicia extrema como para ser idólatra, y la vanagloria de la vida, que se interpreta como el amor desordenado de las posesiones, no codiciarás. Y bueno, se dice que este versículo solamente se refiere a romper la ley moral, los 10 mandamientos. Y una vez que hacemos eso, y que limitamos la interpretación del versículo a decir que solamente se refiere a romper los 10 mandamientos, entonces podemos dar el siguiente paso y decir, entonces, siempre que no peque yo así, puedo entonces hacer todo tipo de cosas que están como en la orilla, en la orilla del pecado. Por ejemplo, puedo ir a bailar, donde hay baile lujurioso, si ustedes quieren, y siempre que yo no acepte ninguna invitación ni moral sexual, entonces yo puedo pensar que eso es neutral y puro, porque solamente se refiere a no romper los 10 mandamientos, y siempre que yo no rompa uno de los 10 mandamientos, mientras hago yo lo que yo quiera, entonces es neutralmente moral, y puedo hacer lo que yo quiera, y ese es el razonamiento, y esa es la forma en que el evangelicalismo moderno se sale con pecado hoy en día. Y entonces dicen, este texto solamente se refiere a no romper los 10 mandamientos de forma extrema, tener pecado moral extremo. Y me pregunto, ¿está esto hablando al respecto de más cosas como siempre lo hemos creído, como siempre los creyentes bíblicos han dicho? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, versículo 16, esto es un término general, habla en términos generales, no solamente pecado sexual y sensual, sino todo, la lujuria o los deseos de los ojos, también en un sentido amplio y general. ¿Acaso significa eso más amplio o solamente tiene un sentido restringido? No romper los 10 mandamientos. Todo depende de este tipo de asunto. De hecho, los nuevos evangélicos modernos, la interpretación que utilizan ellos está mal de todas formas, porque incluso si dijéramos que es correcto, que no lo es, no te da una licencia para participar en cosas mundanas. Porque el pecado no es solamente una cosa de cometer el hecho, por ejemplo, fornicación, sino que también lo que haces con tus pensamientos, como ustedes saben. Y el Señor Jesucristo interpretó los mandamientos. Así lo tenemos que interpretar aquí. Si un día alguien ve a un miembro del sexo opuesto con lujuria o deseo, o incluso si alguien no comete el pecado supremo, ¿puedes evitar hacer esto? ¿Acaso no es esta una de las razones por las cuales las personas con las cuales bailas, con bailes modernos, con todas las exageraciones sensuales que tienen, acaso no se tiene la intención de obtener placer sensual y sexual en ese tipo de bailes modernos? Entonces es pecaminoso, reconozcámoslos. Y bueno, estas personas quieren solamente decir que esto es una interpretación de no romper los 10 mandamientos en su forma extrema. Y no quieren aceptar que esto está hablando de todo lo que abarcan los 10 mandamientos. Quiero mostrarles por qué está mal esa interpretación tan limitada. Mis actividades de ocio, la música que escucho, tal vez sea mundana, tal vez es generada por mundanos, por razones anticristianas, pero se hace que yo peque, no. Entonces está bien, eso es como algunas personas piensan. Y esa es una interpretación bastante inadecuada del pasaje. Tal vez todavía es una cosa mundana, y los antiguos intérpretes de generaciones anteriores hasta el tiempo del Nuevo Testamento pueden estar en lo correcto. Entonces es algo que necesitamos analizar con cuidado. Quiero llevarles por un momento a Primera de Juan 5:19. Y ahí vamos a ver el tipo de principio que tiene que guiar nuestra interpretación. Sabemos que somos de Dios, es decir, que pertenecemos a Dios. Somos su tesoro peculiar y especial tan solo por gracia. Mientras que hay un contraste aquí en el versículo. Y el mundo entero. ¿Por qué el mundo entero? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué el énfasis está allí? Porque el mundo es algo más que simplemente un conjunto de estándares morales. Representa una institución. Y este es el fundamento de una interpretación correcta. El mundo entero está o yace bajo el poder del maligno. Las versiones modernas amplifican esto y dicen todo el mundo yace bajo el poder o dominio del maligno, como dice la Biblia de las Américas. La idea del griego original es que el mundo está en sujeción y hace las órdenes del maligno. Está bajo el poder del maligno, como dice la Biblia de las Américas. El malvado, el maligno, orquesta, controla las culturas y sus hechos e ideas. Entonces yace bajo el completo dominio y poder del maligno. El mundo tiene que ser visto como una institución. Esa es la forma correcta de interpretar estos textos. Mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Bueno, pues es una institución que promueve el pecado. Y la mundanalidad en la Biblia es amistad con el mundo, con todas sus fuerzas que promueven la impiedad. Es un sistema, lo voy a probar, estudiando diferentes porciones bíblicas, pero algo más, antes de ir a otra parte. No solamente tenemos que verlo como un sistema, sino que tenemos que considerarlo, nos dice la Escritura, como un sistema astuto. Vean esto, escuchen esto. No solamente somos tentados a tal pecado. Robo, por ejemplo. Algún acto de violencia, o asesinato, o adulterio. O algún otro tipo de fornicación. No solamente se te tienta a cierto pecado, sino que aquí tenemos un completo sistema de fuerzas y prácticas y actividades que están allí para tentarte a estas cosas, para que poco a poco caigas en eso, incrédulos y también creyentes. ¿Y cómo se hace para que un creyente cometa un pecado serio? En los consejos de Satanás y sus huestes satánicas, Esto se analiza durante siglos. Y bueno, no necesariamente de un solo golpe se puede derrotar a un creyente para que peque, así que hay que rodear a estos creyentes en sus iglesias, así como se hace hoy en día con personas en el mundo, hay que rodearles con cosas que les seducirán. Y no quiero ofender a nadie, pero es como cachar un ratón. Se pone una cosita por allí que es atractivo al ratón. Y no quiero lastimar a nadie. Algunos dicen que que queso para el ratón, o chocolate, o todo tipo de cosas diferentes para atraer y atrapar un ratón. Pero no solamente se saca una trampa grande, y esa es la estrategia de Satanás. Hay cosas que se ponen allí que parecen ser inocentes y que poco a poco llevarán a pecar. Y cuando estamos hablando respecto del mundo, estamos hablando respecto de un sistema de culturas y atracciones y entretenimiento que en última instancia están bajo la orquestación del maligno de Satanás para apartar a las personas de Dios. Algunos pueden ser apartados rápidamente, algunos pueden ser persuadidos a través de argumentos ateístas. Otros tienen que ser seducidos a pecar, otros tienen que ser llevados gentilmente a esa posición. Es todo el mundo. Y ya podemos ver cuán necio es interpretar estos textos que hablan en contra del mundo, pensando que solamente hablan al respecto de romper los mandamientos, y siempre que no rompamos los 10 mandamientos podemos hacer cualquier otra cosa. No, lo que tú estás haciendo tal vez es una de estas pendientes resbaladizas, esas seducciones que tal vez tú no has identificado y te van a llevar más y más adentro de ese pecado. Así que hay muchas cosas, este es un asunto complicado. No es simplemente no romper los 10 mandamientos, tan importante y tan significativo como son. El mundo es un sistema organizado. Así es como se utiliza el término a través de la escritura. Es una masa entretejida de culturas y prácticas que son diseñadas por Satanás para poder traer a las personas a incredulidad, a pecado, a justificarse a sí mismos, a tener orgullo, a tener rebelión. El mundo, y bueno, esta es una pobre ilustración, pero el mundo en cierto sentido es como un partido político. Los partidos políticos en su mayoría, esto es solamente para una ilustración, pero un partido político busca alinear a todos los que le apoyan, alinearlos a lo que los líderes están diciendo, para poder tener un área común de acuerdo, para que todos estén de acuerdo al respecto de algo. Y una vez que eres miembro de un partido, tienes que ser leal a ese partido. Y así es el mundo. Es un sistema. Es un sistema que está diseñado y controlado en última instancia por Satanás. Ese es el significado del texto aquí. Todo el mundo está bajo el maligno. Yace bajo el poder del maligno. Y evidentemente muchas cosas buenas en el mundo. Hay cosas naturales. Hay muchas marcas de buenas cosas que Dios nos ha dado. Es posible tener cosas dignas, por ejemplo, en la música. Es posible tener actividades de recreo dignas. Es posible tener vestimenta digna que va de acuerdo con los mandamientos de Dios. Pero también de la misma forma, a través del mundo, hay trampas. Y están diseñadas para derrocarnos. Y nuestra tarea es sospechar que hay esas trampas por ahí. Ah, después entonces vamos a tener que vivir como si estuviéramos pensando en teorías de conspiración. Bueno, pues eso es lo que dice la escritura. Todo el mundo yace bajo el poder supremo del maligno, en última instancia. Así es como se nos ordena que veamos el mundo. Es un sistema para promover incredulidad y la carne y el pecado. y el ser, el ego, y autogratificación en todo. Y todo está allí, todo lo necesario para promover esto. Tal vez alguien pierde algo en una alberca, en una piscina. Y bueno, tal vez alguien quiere entrar y obtenerlo, claro, pero te vas a mojar. No puedes evitar mojarte si vas a echarte ahí adentro, porque el agua moja. Y tienes que meterte para recuperar lo que has tirado. Y el mundo es así. Tú vas a las prácticas distintivas del mundo, que están obviamente diseñadas para derrocar a las personas de forma espiritual, y te vas a mojar. Es como esta ilustración absurda. Es como ir a un país, tal vez un país que está en una isla, y decides ir ahí de vacaciones. Y hay una advertencia. Hay una enfermedad terrible. Tal vez como la enfermedad del ébola o algo más grave que eso, que está rampante en esa nación en este momento. ¿Todavía irías? Porque el ir allí, pues es tener ganas de infectarse. Tal vez no irías entonces. Y la mundanalidad es así. No te puedes adentrar en la cultura distintivamente impía de este mundo cuando es como una enfermedad terrible. Te va a afectar. Va a erradicar tus gustos cristianos, va a alterar tu juicio, va a sabotearte en tu caminar espiritual y va a apartar el Espíritu de Dios de tu vida. Así que tenemos que entender que el sistema, perdón, el mundo es un sistema extraño. Así que quiero otras porciones de la Biblia. Entonces, primero Juan 17. Y vemos las palabras de Cristo en el versículo 9. Oro por ellos, no por el mundo. Esta unidad. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Están en el mundo, sí, pero no están, no son del mundo. Como dice el Señor, versículo 14. Les he dado tu palabra para que llenen sus corazones. Y el mundo les ha odiado, les ha aborrecido. Qué cosa tan extraña que en estos días hay cristianos que no odian el mundo, pero el mundo sí que les odia. Y claro, nosotros no odiamos a las almas, ni a las personas, no, pero sí odiamos al mundo. Y su astucia, su sistema astuto. Y el mundo les ha odiado, les ha aborrecido porque no son del mundo, dice el versículo 14, como tampoco yo soy del mundo, y tendría que ser obvio que no son del mundo. Es por esto que el mundo les odia. En los días de Cristo, los cristianos, a ellos se les advirtió que el mundo les odiaría, porque el cristiano no es del mundo. Y hoy en día los cristianos dicen, tenemos que parecernos tanto al mundo como podamos, de modo que las personas nos amen y entonces vengan a Cristo. Están poniendo las cosas de cabeza, todo lo están poniendo de cabeza. Qué extraordinario, qué sorprendente. Ven el versículo 15 de Juan 17. No ruego que los quites del mundo. Tienen que vivir, evidentemente, y testificar, sino que los guardes del mal o del maligno. Tanto del mundo es malo, es maligno, es malvado. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que examinar todas las cosas. Y acuérdense que hay un sistema complejo para poder apartar a las personas de Dios. Y nosotros, en absoluto, nos podemos involucrar con eso. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando volvamos más adelante a donde comenzamos, verán cómo la escritura ha usado la palabra mundo como un sistema bajo el control de Satanás. Y así es como tenemos que interpretar los pasajes que hablan de la separación. Vean Romanos 12, por favor. Romanos 12, 2, esto es un pasaje que conocen. Ustedes dicen, no os conforméis, dice el versículo 2, o no os adaptéis a este mundo. Una vez más, el mundo es visto como una entidad, como un sistema. No nos tenemos que adaptar o conformar al mundo. No tenemos que ser puestos en un molde. Ese es el sentido del original. Y ese es el objetivo de Satanás, que poco a poco nos adaptemos, nos conformemos, nos amoldemos al mundo. Y muchas iglesias lo están haciendo. Muchas iglesias, lamentablemente, se han hecho comunidades mundanas. Están ya amoldadas al mundo. Y los jóvenes, y yo no sé si todos se han convertido o no, pero no conocen la diferencia entre un comportamiento mundano y un comportamiento cristiano. También es importante reconocer el mundo. Exactamente lo que es el mundo. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Una cita breve pero importante. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1, 4, para librarnos, rescatarnos del presente siglo malo o mundo malo. Hay que ver todo como una unidad. El mundo es una unidad conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Los cristianos y la iglesia están siendo librados del sistema del mundo. Así que tenemos que reconocerlo. Reconocer lo que está en el mundo y lo que no está en el mundo. Esto es algo que es vital. Después Efesios 2, del 2 al 4. Efesios 2, del 2 al 4. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Una cultura. La forma de comportarse de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que dirige tanto de la cultura en este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que se oponen a Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en las lujurias de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos. Amigos, esto es porque estábamos sujetos a las fuerzas de este mundo. Y a cómo piensa el mundo. Y a su sistema. Y estábamos bailando, por así decirlo, la melodía que Satanás se tocase. Así como muchos cristianos hacen hoy en día. Ahora vamos a Santiago 4. Palabras que son muy conocidas. Y hoy en día se interpretan erróneamente. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Este es un enunciado figurativo. Son los cristianos a los que se está hablando aquí. No necesariamente tenemos adulterio literal, sino que estamos hablando de un adulterio espiritual. Y los términos son para sorprendernos. ¿No sabéis que la amistad del mundo, la interacción con lo que es distintivamente mundano, es enemistad para con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y muchas iglesias se hacen mundanas hoy en día, y es por eso que tal vez ahí no hay nadie que se convierta, o tal vez no hay casi ninguno, no hay grande bendición allí. En esas iglesias se encogen cada que pasan los años porque son mundanas. ¿Acaso esta es la razón? Bueno, pues hay algunas iglesias que parecen más exitosas en lo superficial porque de lleno se entregan a lo mundano para poder atraer a los jóvenes que tal vez lleguen a hacer profesiones de fe pero nunca están firmes en la fe. Es la mundanalidad entonces por la cual no tienen bendición y debido a esto Dios no está con ellos. Excepto que tal vez a través de su infinita misericordia conceda una o dos conversiones. Y por todo el país hay muchos pastores que dicen no hay conversiones. Pero es que muchos se han entregado a la mundanalidad. Aunque también hay otros que están firmes. Pero hay muchos que están utilizando métodos mundanos y cosas mundanas. Y la evidencia del hecho de que el Espíritu no está utilizando eso y nunca lo usa está justo delante de sus ojos. Entonces dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Alguien te puede ser salvo. ¿Y qué tragedia que una persona salva va a ir al cielo? Y el tiempo que esa persona pase en el mundo, en la tierra, sea sin fruto porque ellos mismos se han constituido enemigos de Dios. Contrario a su plan y propósito. Están haciendo cosas que no están bien. Le dan la mano al mundo, adoptan sus métodos y su cultura por completo. Entonces, a través de todas estas referencias, tenemos esta tensión constante. Vamos a ver Apocalipsis, dos versículos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Todo el mundo. Cuando la Biblia se referencia a la mundanalidad, está hablando de un orden mundial que constantemente manipula y utiliza a Satanás para poder construir sistemas y prácticas que van a seducir a las personas para que estén en contra de Dios y que estén en pecado. Y también incluso si puede a cristianos. Y capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Y ese es el llamado a nosotros los creyentes, a salir, a apartarnos de las cosas que son distintivamente mundanas. Ahora voy de vuelta a la primera carta de Juan, primera de Juan 2, versículos 15 y 16. De vuelta a donde empezamos. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuchen estas palabras. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay personas en iglesias bíblicas que no son convertidas y por eso aman el mundo. Y nunca fue así hace años. Nunca fue así que hubieran tantas personas inconversas. Tal vez hay más personas de lo que nos damos cuenta que están en iglesias evangélicas. ¿Y por qué muchos que se llaman pastores adoptan cosas mundanas y las quieren adoptar? Tal vez porque no son creyentes. Bueno, queridos amigos, esto no es un pastor desagradable que está diciendo estas cosas. Estoy intentando más bien entender el versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué puede significar esto? Significa que es una persona que no tiene salvación. Un cristiano que profesa la fe, pero que verdaderamente no es creyente. Y muchos verdaderos cristianos son confundidos. Y jóvenes convertidos no saben que tienen que separarse del mundo. Y Satanás tiene acceso a sus vidas y les sabotea. Entonces, esto no es solamente al respecto de pecado moral, sino al respecto de una influencia sistemática de actividades del mundo que atrae a las personas, algunos más rápido, otros de poco a poco, les atrae a poder encontrar o pensar que las cosas pecaminosas son atractivas. Y esto pasa en todo lugar, en toda cultura nacional. Es diseñado para atraernos y quitarnos y apartarnos de Dios. Hay un mensaje en estas cosas. Y frecuentemente hago referencia a la música pop de hoy en día. Si vamos a evaluar eso, es obvio lo que es. Es obvio de dónde viene, de qué fuente viene, de dónde comenzó, cuál es el mensaje subyacente, cuál es el objetivo. Y bueno, tiene muchos argumentos en contra de Dios este tipo de música. Tiene incredulidad. La letra está llena de incredulidad. Autogratificación. El sexo libre, todo tipo de cosas hay en la letra de esa música pop. Y en el tipo de música, y su ritmo, y la forma en que es construida y organizada. Todo es básicamente una misión, una campaña, en contra de Dios. Y muchas personas piensan que es la parte principal que está utilizando Satanás desde 1960, y ha sido la parte más influyente. Así que, ¿cómo un cristiano puede decir, de forma pública o privada, yo disfruto esa música? Yo disfrutaré esa música. Y aprecio cómo está el arreglo instrumental y cosas así. Y me gusta también cómo se levanta el ritmo y cambia, y me gusta que levanta mi felicidad, y es como una pequeña droga para mí. Y bueno, cuando yo estoy solo y nadie me observa, pues voy a poner esa música y voy a asociarme con esa música, tal vez dice alguien, y voy a poder obtener lo que pueda de placer de esa música. Ah, la interpretación moderna de primera de Juan 2, versículo 16 me ayuda. Siempre que yo no cometa adulterio físico o robe a alguien o golpee a alguien o asesine a alguien, entonces todo es neutral y puedo hacer lo que yo quiera. No, no puedes. Porque entonces estás dando la mano a este orden del mundo, o a una parte de este mundo, que es claramente el producto del enemigo de las almas. Es parte de su campaña sistemática para cambiar la forma en que las personas piensan, para apartarlas de Dios. Bueno, no me cambia cómo pienso yo, te lo aseguro, pastor. Así que bajo esa circunstancia, ¿qué no puedo yo abrazar eso de forma privada? Bueno, ¿qué piensas tú que Dios piensa de ti? ¿Qué crees que Él considera de ti? Haciéndote amigo de ese gran enemigo, aquel que blasfema en contra de Dios y le escupe en contra de Dios, y ahí estás tú, eres un amigo privado, secreto del enemigo de Dios. Y Él te va a influenciar más de lo que tú te das cuenta. La razón por la cual ahora ya no puedes adorar como adorabas antes, es porque ahora piensas que los tonos de los himnos son aburridos y porque tus gustos han sido cambiados a partir de lo que estás escuchando de la música del mundo y ya no puedes apreciar las cosas refinadas y espirituales, tanto como antes. Entonces, yo estoy hablándoles a todos ustedes buenas personas como si fueran criminales y ese no es mi objetivo, pero ese es... estoy intentando simplemente explicarnos y advertirnos de cómo los tentáculos pueden abrazarnos y que nos apartemos de esto. Y bueno, esto es solamente un aspecto de toda esta campaña de Satanás. No se olviden, por favor, que el mundo, ¿acaso no crees en Satanás? ¿Acaso no crees cuán cruel y malvado es Satanás? ¿Acaso no crees en su gran astucia? ¿Acaso no crees que él y todos sus compañeros demonios que son antagonistas en contra de Dios y el mundo han diseñado este sistema complicado para poder derrocar almas? ¿Acaso no te importa? No, 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 a mí no me importa, eso no, no, a mí no me importa. Esas cosas son inocentes, eso es neutral. Yo soy fuerte, puedo domar estas cosas y hacer lo que yo quiera. ¡Cuán tontos, cuán necios! ¡Cuán tontos, cuán necios! Y hay cristianos que piensan así. Los cristianos no deben bailar la música moderna jamás. Es lujuriosa, es sensual, es una gran tentación. Es algo que produce contacto entre los sexos inapropiado. Yo no voy a decirle todas las descripciones, pero es movimientos, acciones, es algo vano, es exhibicionismo físico. Es transformarte en un mundano, vete, tienes que estar vestido lo mejor que puedas y tienes que tener cuidado con estas cosas. Hay que tener cuidado con el exhibicionismo, con presumir el cuerpo, lo que se pueda. El estar buscando cosas que me hagan sentir bien en vez de que sea Dios, y eso es lujurioso, es parte del mundo. Y esto te programa para pensar así, pero es que me gusta. Ah, ahí tienes, ya se apoderó de ti, ya cambió tus gustos, ya te está transformando en algo parecido a un mundano. Y el Espíritu de Dios se apartará de ti y serás inútil como creyente, no podrás ser útil para el servicio de Dios. Ay, ah, este predicador es un extremista. No, estoy diciéndote lo que significa creer en Satanás y en su astucia, y creer en la palabra de Dios y lo que verdaderamente dice. Estoy intentando explicarte. Y si somos creyentes, tomamos esto en serio. Cuando yo tenía unos 17, en aquel momento, estaba en una iglesia bautista, cuando fui salvo, una iglesia que pertenecía a la Unión Bautista. Y en aquel momento había muchas personas en esa iglesia, tenía una tradición reformada, y eran muy sólidos. Y después vino una nueva generación de creyentes allí que eran más liberales, una nueva generación de personas. Y de hecho muchos no eran salvos, ni eran creyentes. Y una de las grandes faltas es que las iglesias que pertenecen a la Unión Bautista toman pastores transferidos sin ni siquiera preguntar si aquel pastor ha sido salvo. Y tiene una multitud mezclada, una membresía mezclada. Y entonces ustedes pueden imaginarse que la actitud de la mundanalidad se relajó. Y había grupos de jóvenes y de niños. Y yo les puedo decir, porque lo he observado, que solamente que ninguno de los grupos, con algunas cuantas excepciones, se mantuvieron firmes. Y después de que habían crecido y dejado la adolescencia, se apartaron de Dios. Y muchos dijeron que eran creyentes, pero no lo eran. Casi todos ellos iban a fiestas y no había enseñanza que advirtiera en contra de esto y amaban las cosas del mundo. Y resultó que o de verdad estaban en terrible rebeldía espiritual o más bien nunca fueron salvos. No se puede esperar tener una bendición profunda espiritual en tu vida o testificación u obra si tú estás dándole tu mano al mundo. Y ese es el error de estas cosas. Hay que creer en la Biblia. Hay que creer en el horror de Satanás. Y bueno, hay personas que no toman estas cosas en serio, tanto como tendrían que tomarlo. Así que no nos tenemos que ir a bailar por ahí, ni tenemos que tener vestimenta que sea provocativa. No tenemos que escuchar música inadecuada que promueva el mundo. Evidentemente hay cosas que podemos disfrutar, pero hay cosas que podemos disfrutar que no son parte de un movimiento y una campaña de algo que es en contra de Dios, evidentemente, y en contra de su palabra. Es muy importante que evaluemos todo. Así que si tú estás entrando a la mundanalidad, sal de ahí tan rápido como puedas, porque va a arruinar tu obra espiritual y tu caminar espiritual y tu vida espiritual. Hace años, esto era un asunto de intuición. Esos testimonios de personas que se convirtieron en tiempo de Spurgeon, una y otra vez, dejaron a un lado el teatro, hoy sería el cine, dejaron a un lado esto y aquello, y era su intuición, nadie les dijo que lo hicieran. Vinieron a Cristo y se arrepintieron de su pecado. Le buscaron, le encontraron y automáticamente sabían que tenían que dejar a un lado el mundo. Y es lo mismo hoy en día. Hay personas que escriben sus testimonios. ¿Y cómo sabemos o cómo saben ellos que eran convertidos? Mis gustos cambiaron por completo. Ya no hago las cosas que antes hacía. Era una persona diferente, con objetivos diferentes, deseos diferentes. Y sabemos entonces que había una obra de gracia y de vez en cuando hay alguien que descubrimos que en retrospectiva no ha tenido un cambio de deseos, no ha tenido un cambio de prácticas. Está muy enojado si el predicador dice algo al respecto de bailar y música mundana, fiestas mundanas, y vestimenta que es sensual y provocativa. Y bueno, esas personas que se enojan, ¿tú eres así? Pues yo no sé, no podemos generalizar quién sea. Tal vez una persona ferviente que está equivocada. Pero puede ser también una indicación, un indicio de que la persona no ha sido salva. Porque eso es lo que dice aquí el texto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no se puede tener mundanalidad en las iglesias de Jesucristo, ni en las vidas. Y termino con esto. Hay algunas personas que no entienden la diferencia entre los dos reinos, el reino de Cristo y el reino de este mundo. Algunas personas no entienden la gran ofensa del mundo a Dios, cómo ofende el mundo a Dios. Él ama al mundo. En este sentido, ama su creación original y el propósito de la creación, y ama almas, y tiene compasión por las personas, pero él odia lo que el mundo hace de forma distintiva la ofensa de la mundanalidad, que la ofensa en contra de Dios. Y hay personas que no se dan cuenta de cuán ofensiva es la idolatría en contra de Dios. ¿Qué ofensiva es a Dios esto? Aquí está la definición de mundanalidad. Es participar o usar cualquier cosa de que pertenece a este mundo que se opone a la piedad. Y estas son las cosas que tenemos que revisar. Pero esta definición es rechazada por muchas personas hoy en día. Y esa es la razón de que hay un gran declive. El declive que vemos hoy en día. Piensen al respecto de estas cosas, amigos. Leo el texto. No améis al mundo como institución, como sistema, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.